Hola Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Susana? ¿Cómo estás?
Muy interesante.
Mira, vamos a hablar de evolución estar.
O sea, ¿cómo evolucionan las estrellas?
Ahí la verdad, sí, porque de alguna manera las estrellas son como los seres vivos, ¿no? Las estrellas nacen y al igual que nosotros, pues a lo largo de su vida cambian, evolucionan, cambian de temperatura, de tamaño, de color. Y de alguna manera podemos decir que las estrellas mueren también. Y eso es lo que vamos a ver en este programa.
Qué interesante. La verdad que yo pensaba que las estrellas siempre permanecían igual, como nosotros siempre las vemos más o menos parecidas.
No, no.
¿Y cómo nos vas a explicar esto de la evolución estelar y sobre todo lo de la muerte de las estrellas?
Ya te lo he dicho, que lo vamos a ver.
Vamos a ver, eso ya lo he oído, ya me he enterado, pero te digo que ¿cómo lo vamos a explicar?
Ay, que no te enteras, que no lo voy a explicar, que lo vamos a ver en directo. Mira, ¿qué mejor manera de ver cómo evolucionan las estrellas que echar un vistazo a alguno de los momentos más importantes de la vida de nuestra estrella más cercana, del Sol? Incluyendo pues cómo será su muerte dentro de unos 8.000 millones de años aproximadamente. Así que hoy tú y yo nos vamos a coger el petate y vamos a ser testigos de cómo será la muerte del Sol.
Desde luego nunca sé si te estás quedando conmigo, si me estás tomando el pelo, eres súper gracioso. Vamos, sí. ¿Cómo vamos a ver la muerte del Sol si como tú nos estás diciendo que te estoy oyendo yo con mis orejas, va a ocurrir dentro de 8.000 millones de años? Como no viajemos en el futuro... Ay, ya empezamos. Emilio, ¿qué es esa máquina que has puesto aquí? ¿Qué es esto?
Pues...
¿No me estarás diciendo que otra vez vamos a viajar?
Sí.
Y en el tiempo encima, ¿no? Mira, chico, de verdad, lo tuyo es imposible, te lo digo de
imposible
verdad,
nada. ¿Eh? Con esta maquinita que tengo yo aquí, tú y yo vamos a viajar en el futuro para ver alguna de las etapas de la vida del Sol.
Ya, y ahora me dirás, como siempre, que es un prototipo.
No, de prototipo nada. Que esta maquinita del tiempo está ya comercializada, si la compro ahí abajo en la tienda de los chinos.
Emilio, por Dios, no. Que sí, no me hagas esto.
Que no, verás, ya verás qué chulo. Venga, voy a mover el selector para viajar dentro de 8.000 millones de años en el futuro. Ahí está, 8.000 millones. Voy a darle al botoncito este. Ya está. Agárrate, agárrate.
Ya empezamos, ay madre.
Mira las manecillas del reloj, cómo van.
Anda, de verdad, súper rápidas.
Fíjate, ten cuidado. Anda,
a mí,
mira.
Mira, a mí me duele un poco el estómago, es así una
apunta,
cosa rara.
Apunta el número de la lotería, apunta el número de la lotería para mañana.
Es que muy rápido, no me ha dado tiempo.
Te cuida.
Ay.
Bueno, pues aquí estamos, en el frío espacio exterior de dentro de 8.000 millones de años y delante de nuestro querido Sol del futuro.
Desde luego contigo uno no sabe dónde va a acabar, pero te has equivocado. Hemos debido saltar otro punto del espacio, no le has debido dar bien a la rueda esa porque eso de ahí delante no es el Sol, si es una estrella grande y roja.
No, es el Sol. Así será el Sol dentro de unos 8.000 millones de años. Mira, nuestro Sol se ha convertido en lo que se llama una gigante roja. Verás, en el presente el Sol estaba en su plenitud. Es una fase que se llama secuencia principal. Como ya vimos en un programa anterior, en esta fase el Sol obtiene su energía de las reacciones termonucleares que se dan en su núcleo y que convierten hidrógeno en helio. Se dice que la estrella está quemando hidrógeno en helio. Todo este helio que se va generando se acumula en la parte central del núcleo de la estrella. Claro, el hidrógeno comienza a agotarse, entonces la estrella para obtener energía necesita nuevo combustible. Así que necesita empezar a quemar el helio, convirtiéndolo en carbono. Para esto la estrella tiene que aumentar la temperatura de su núcleo, es decir, avivar el horno, azuzar el horno, ¿no?
Uh-huh.
Y esto lo logra colapsando el núcleo. Pero claro, como efecto secundario, todo el resto de la estrella se hincha como un globo y su temperatura superficial disminuye, volviéndose más roja y más fría. Este Sol que estás viendo de 8.000 millones de años,
uh-huh,
esta gigante roja, tiene 170 veces el tamaño del Sol actual. Es 2.500 veces más luminoso, pero su superficie es la mitad de caliente, unos 3.000 grados. Lo que estás viendo es la madurez del Sol.
Y además aquí debe pasar algo raro, Emilio, porque estoy contando los planetas y me falta uno. ¿Dónde está Mercurio?
Bueno, pues claro, al aumentar el Sol tanto de tamaño, pues se ha zampado a Mercurio.
¡Anda!
Pobrecito mío. Venus y la Tierra y el resto de planetas se han salvado, pero por los pelos, ya que sus órbitas se han ido alejando del Sol. Bueno, ¿qué? ¿Te animas a otro salto en el futuro?
Yo creo que sí, vámonos de aquí.
Bueno, pues venga, al contrario que la vida de los seres humanos, las estrellas cambian muy lentamente al principio, ¿vale? Y mucho más rápidamente al final de sus vidas. Por eso ahora tan solo hace falta que saltemos unos 20 milloncejos de años en el futuro. Voy a darle, ahí está.
Oye, Emilio, ya estamos aquí, pero ¿dónde está el Sol? Donde antes estaba ese disco solar rojo, ahora hay como una gran nebulosa de muchos colores.
Pues sí, este es el aspecto que presentará el Sol en sus últimos días. Tras quemar el helio en carbono, el Sol intentará hacer lo mismo que hizo en las fases anteriores, es decir, intentará comenzar la combustión ahora del carbono. Pero tan solo las estrellas muy muy masivas son capaces de hacer esto. En este intento por aumentar la temperatura para quemar el carbono, colapsará el núcleo tanto que no podrá retener a toda la envoltura de la estrella y esta comenzará a disiparse libremente por el espacio. Esto es lo que estás viendo, es lo que se llama una nebulosa planetaria, que a pesar del nombre no tiene nada que ver con planetas, ¿de acuerdo? Es, uh-huh. es simplemente el cadáver de una estrella moribunda. Todo eso que veías antes en el disco del Sol, ahora se disipa por el espacio.
Es una nebulosa que envuelve a una estrella moribunda.
Y ahora que hablas de planetas, Emilio, ahora sí que ya no veo la Tierra por ningún lado.
Pues sí, lo siento, querida. Ya ni la Tierra ni Venus han sido capaces de resistir el envite y han sido literalmente tragados por lo que queda del Sol. Si te fijas, en medio de esa gran nebulosa verás un puntito blanco.
Sí, es como una estrella así muy chiquitita.
Bueno, pues es lo que queda del Sol, o mejor dicho, del núcleo del Sol. Es una bolita de apenas el diámetro de la Tierra que se denomina enana blanca y que es tremendamente densa, nada más y nada menos que 100.000 gramos en un centímetro cúbico.
¿Y de dónde saca esta la energía?
Pues ya casi la pobre ni la saca. Ya no tiene reacciones termonucleares y por tanto se va enfriando poco a poco. Son unas densas moles de carbono. Carbono que con el tiempo se va a ir cristalizando, es decir, convirtiéndose en un enorme diamante. Y así es como morirá el Sol y las estrellas como el Sol. Las más masivas morirán de otra manera, que ya veremos. Convertido en un inmenso diamante. Es solo cuestión del tiempo, de tiempo, que tengamos un cielo lleno de diamantes.
Ay, madre, no me ha gustado mucho el final de este viaje. Vamos a ir ya regresando a nuestro tiempo presente, que me voy a dar un bañito de sol, voy a disfrutarlo. Y mientras
Muy
tanto,
bien.
Emilio, cuéntanos nuestro Notición Cósmico.
El Notición Cósmico.
Detectado el agujero negro de masa más pequeña hasta la fecha. A ver, explícanos esto, que para mí los agujeros negros son un misterio increíble.
Y para mí y para mucha gente. Bueno, pues esta noticia nos viene al pelo para seguir hablando de la muerte de las estrellas. Ya que estamos hoy fúnebres, vamos a seguir. Acabamos de ser testigos de cómo mueren las estrellas de masa similar al Sol. Las estrellas más masivas, en cambio, tienen una muerte mucho más espectacular. Ya lo iremos viendo, pero cuando las estrellas masivas, las estrellas gorditas, llegan al final de su evolución, estallan como supernovas. Tras la explosión, lo que queda de la estrella puede tener dos destinos diferentes. O se convierte en una estrella de neutrones, o sigue imparable colapso hasta transformarse en un agujero negro. Un exótico objeto que ejerce una atracción gravitatoria en su entorno tan alta que ni la luz puede escapar de él. Que una estrella termine siendo una estrella de neutrones o un agujero negro depende de la masa que sobreviva tras la explosión de supernova. Y los astrónomos no terminan de ponerse de acuerdo en cuál es este valor. Por este motivo es importante conocer con detalle la masa de los agujeros negros que se detecten. Bueno, pues aquí es donde está la noticia. Utilizando una técnica nueva, dos científicos de la NASA han identificado un agujero negro, el menos pesado que se conoce, con una masa que es solo 3,8 veces la de nuestro Sol. Pero eso sí, en un diámetro de solo 24 kilómetros. Imagínate la densidad que tiene ese objeto. Está muy cerca del tamaño mínimo predicho para agujeros negros que se originan a partir de estrellas agonizantes. Un diminuto agujero negro reside en este agujero negro reside en un sistema binario de estrellas de la Vía Láctea conocido como, bueno, voy a decir el nombre por seguro que buscar, XTEJ1650-500.
Vaya nombrecito.
No
es
porque no le llaman a estas cosas Pepe o Mauricio,
fácil,
por
¿no?
ejemplo, ¿verdad?
Claro, sí.
Bueno, nombre que proviene de sus coordenadas celestes en la constelación boreal del Altar.
Bueno, pues ya saben, apunten. XTEJ1650-500.
Está en la guía Kamsa.
A mí me parece mucho más fácil que te llames Emilio, que te llames...
Y a mí me gusta mucho más Susana,
EHJ24. Bueno, Emilio, que gracias, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, hasta luego, Susana.